Y empezamos ya nuestro tiempo de tertulia porque tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Vara. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué tal, Carlos Cuesta?
Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y Luis del Pino?
Aquí andamos. Muy buenas tardes.
Bueno, pues tenemos muchos temas sobre la mesa, la carta de Pedro Sánchez a la militancia, el Podemos, las palabras de la ministra María Jesús Montero, pero antes quiero que me comentáis este último tema que nos presentaba Ana, la tragedia de Zaldívar. Han pasado 6 meses. ¿Cómo lo veis?
Mira,
simplemente por una cosa. Si no fuera por Bea Fanjul, aquí nadie se acordaría ya de que estos dos trabajadores están sepultados y olvidados, porque ella lo recuerda cada día en sus tuits de Bea Fanjul, la dirigente del PP del País Vasco. Y porque es que nadie hace caso. Dicen, bueno, pues sí, en su momento, durante la campaña electoral, aquello se silenció y una vez que ganó el PNV en las elecciones autonómicas, pues se tomaron una serie de medidas, una serie de decisiones judiciales contra los responsables del asunto. Y para de contar. Y aquí la gente mira para otro lado, yo no sé, en esa sociedad, aquí parece que no pasa nada y nadie rechista y nadie levanta la voz, pero realmente si al frente del gobierno vasco hubiera un partido que no fuera el PNV, se estaría clamando no ya solo la sociedad, es que y los sindicatos, y claro, los compañeros trabajadores, y aquí alguien oye a alguien que diga algo, es que a mí me parece indignante. Y cada mañana el recuerdo de Bea Fanjul, es que le tendría que primero poner colorado, bueno, yo creo que no tienen vergüenza ni rubor al gobierno vasco, pero es que luego también alguien tendría de vez en cuando que recordar que están ahí estos dos señores que ya no sé si aparecerán o no, pero que no los han buscado, evidentemente, como se tenía que hacer, y que nadie levanta la voz. No sé, a mí me parece una situación, pero de una desvergüenza y de una infamia impresentable.
Y luego, no nos olvidemos, el gobierno vasco es una unión de dos partidos. Está el PNV, que es el que lleva la batuta, es el que levanta la bandera, es el que prepara un estatuto de autodeterminación, riéndose de todos los españoles, es el que acaba de arramplar con 1.800 millones, entre 1.700 y 1.800 millones de euros que no le corresponden, en una negociación hecha a hurtadillas y a espaldas del resto de comunidades autónomas, es el mismo que negocia las cuantías del cupo para robarnos cada año 2.000 millones de euros, pese a tener una renta per cápita superior a la renta media española, etcétera, etcétera. Pero su compañero de viaje es el Partido Socialista, que allí comanda Idoia Mendia, una persona que dice que estaría encantada de formar un gobierno incluso sin PNV y con Bildu y Podemos. Pero el gobierno que tienen ahora en estos momentos, el gobierno que no busca esas dos personas, es un gobierno conformado por PNV y el Partido Socialista, que se reparten, de hecho, las consejerías. Y ese gobierno no solamente no lo ha buscado, sino que ha impuesto su ley del silencio, porque es un gobierno que no tiene ningún tipo de comportamiento democrático. Es un gobierno que ha establecido leyes del silencio en todo lo más sagrado. O sea, para que nos hagamos una idea, nosotros en OK Diario publicamos en su momento que cuando se le concedió el permiso a ese vertedero, al vertedero de Zaldívar, se le concedió sabiendo, porque se puso expresamente en la documentación, que se le daba permiso para acumular amianto. Cuando fueron los bomberos y fue la Ertzaintza y fueron los policías, no se les avisó de que el vertedero contenía amianto. En estos momentos hay una reclamación judicial, de hecho, por parte del principal sindicato de la Ertzaintza. No se le avisó de que había amianto. ¿Por qué no se le avisó? Porque no había que decirlo. Porque había que ocultar lo que era un escándalo brutal medioambiental. ¿Os acordáis lo que pasó con el Prestige, verdad? Y con el vertido, el Nunca Más. ¿Dónde están todos los del Nunca Más? Porque es que en ese vertedero salieron, y de hecho se desveló, que no solamente había amianto, sino que había amianto acumulado de una manera no permitida, ni tan siquiera para ese tipo de vertederos. Ergo, se había estado durante años acumulando material peligroso, cancerígeno, sin ningún tipo de control. No solamente eso, sino que se desveló que posteriormente, y por cierto, un consejero del Partido Socialista les había renovado los permisos. Tampoco sabía nada el Partido Socialista de que allí tenían amianto. Se lo ocultaron a la población, se lo ocultaron a la opinión pública, se lo ocultaron a los bomberos, se lo ocultaron a la Ertzaintza, y por eso, entre otras cosas, no quieren ahora terminar esta investigación. Porque saben perfectamente que lo que va a salir es que han estado durante muchísimo tiempo, por cierto, en una empresa que tiene cargos directivos muy ligados al Partido Socialista. De hecho, uno de los familiares se presentó por uno de los municipios dentro de las listas del Partido Socialista. Y por eso los dos partidos, en esa omertá, una más de las que tenemos en España, ha decidido que si esas dos personas tienen que quedarse debajo de los residuos, que se queden debajo de los residuos con tal de que no se vea el verdadero residuo tóxico, que es la gestión del PNV en el País Vasco.
Tremenda la situación. Nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta, Luis, me gustaría conocer tu valoración sobre todo lo que está ocurriendo en Zaldívar. A la vuelta nos cuentas tu valoración y ahora vamos con los servicios informativos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Un SUV, un compacto, un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio. Ideas claras.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. A la espera de los datos oficiales de los contagios por COVID-19 en España, que conoceremos en unos minutos, la noticia del día está en el País Vasco. Lucía Guadalupe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se trata de la confirmación de la segunda ola del coronavirus en el País Vasco, según ha reconocido la consejera de Salud, Nekane Murga.
Los datos reflejan un importante incremento de personas que han sido infectadas por coronavirus en las últimas semanas. Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus.
Además, un juez ha autorizado a aislar a Aranda de Duero, Burgos, por alta incidencia del virus. La localidad de 32.000 habitantes se une así a la castellano y leonesas de Íscar y Pedrajas. Además, Murcia ha registrado 71 positivos.
Gracias, Lucía. En otro orden de cosas, sepan también que el Ayuntamiento de Cádiz va a proponer cambios en el nombre de la avenida Juan Carlos I por el de Sanidad Pública. Más datos, Pilar Díaz de Aguilar.
La portavoz del Gobierno local, Ana Fernández, cree que los últimos acontecimientos relacionados con Juan Carlos I justifican esta decisión.
La huida del rey emérito de España, recientemente conocida, pone de manifiesto de nuevo la extrema fragilidad de la institución. Y por otro lado, creemos que la actuación y el trabajo impecable que han hecho todos los profesionales de la sanidad en la crisis del COVID son razones más que suficientes para plantear este cambio.
Fernández añade que el Gobierno cuenta con el apoyo de muchos gaditanos, señalando que se han recogido más de 4.000 firmas.
Gracias, Pilar. Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. Recuerden que la convención republicana se ha suspendido por el riesgo del COVID-19. Lo mismo ha ocurrido con la convención demócrata, en la que va a ser proclamado Joe Biden, informa María Chamorro.
Así es, porque el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, no estará en la convención de su partido en Milwaukee. Su discurso como candidato a la presidencia lo dará de forma virtual desde el estado en el que reside. La razón no es otra que la crisis de la COVID-19, aunque también tiene un tinte político al querer demostrar que los demócratas están tomando más en serio la pandemia que el bando opuesto. Tampoco asistirán otros grandes protagonistas de la convención como Michelle o Barack Obama.
Gracias, María. Y tiempo para los deportes. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid ya está en Manchester, donde mañana deberá remontar el 1-2 del partido de ida ante el Manchester City. Zidane habla a las 7 y cuarto de la tarde en la previa del encuentro, que será mañana a las 9 en punto. En 2 horas arranca el partido del Sevilla en la Europa League ante la Roma, partido único. Además, seguimos pendientes del estado de salud del ciclista holandés Fabio Jakobsen, que sufrió ayer una aparatosa caída en la llegada de la primera etapa del Tour de Polonia, al ser cerrado en una maniobra muy polémica por su compatriota Dylan Groenewegen. El ciclista está grave pero estable, ha necesitado una cirugía facial y sigue en coma inducido.
Gracias, Dani, por esa información. Con ella concluimos. Volvemos con más noticias. Será a las 6, cuando sean las 5 en la Comunidad Canaria.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero qué loncheado más súper veraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
No, no. Loncheado, que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo.
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Seguimos en tiempo de tertulia en Es la tarde de Dieter y antes de nada vamos a blindarnos bien el estómago con GastroPlus de los laboratorios
Mundo Natural.
Alejandro Vara, Carlos Cuesta, Luis del Pino, ¿seguís ahí, verdad?
Aquí estamos. Aquí estamos.
Luis, me quedaba pendiente tu valoración acerca de la tragedia de Zaldívar.
Pues yo creo que ha dicho algo don Alejandro Vara enormemente importante, y es que en este país estamos acostumbrados a esa asimetría consistente en que si un dirigente de algún partido de la derecha pues atropella a un perro, hay que colgarle en la plaza pública, mientras que si un dirigente de un partido de la izquierda resulta que hace cualquier cosa que redunda pues en la ruina o la muerte de miles de personas, pues no pasa nada. Las televisiones se dedican a hablar de absolutas estupideces de políticos de la derecha, mientras que se oculta, por ejemplo, todo lo que sucede con el PNV. No ha sido solo lo del vertedero de Zaldívar. El caso de Miguel es el mayor caso de corrupción de la historia del País Vasco y tampoco ha tenido demasiada repercusión en la campaña electoral porque también se lo silencia, porque el protagonista es el PNV. ¿Ante eso qué se puede hacer? Pues ante eso lo único que se puede hacer es ser tan pesados como lo son ellos, en el sentido de que, por ejemplo, lo que hace una Bea Fanjul, que a título absolutamente personal, pero con una constancia y dedicación admirables, día tras día recuerda cuántos días llevan enterrados los cadáveres de esos dos pobres trabajadores en el vertedero. Y es la única manera. Si queremos que las cosas al final lleguen a la opinión pública, pues lo que tenemos que hacer es nosotros mismos tratar de suplir esa falta de cobertura televisiva con los esfuerzos que podamos hacer individuales, como medios de comunicación o como representantes de partidos políticos.
Y lo que desde luego ha llegado a la opinión pública ha sido esa carta a la militancia de Pedro Sánchez en su primer día de vacaciones. Conocíamos esa misiva de 5 folios. No sé, ¿qué mensaje creéis que Sánchez quería transmitir a los suyos?
Bueno, yo me imagino que un mensaje de tranquilidad
y un mensaje de sacrificio, aunque yo, la verdad, intentaría darle un poco la vuelta a la frase, porque tenemos dos opciones. O que mienta, como siempre, Pedro Sánchez, cosa que es bastante difícil de poner en duda, o que haya dicho la verdad, ¿vale? Si empezamos por la primera, miente como siempre, implicaría que evidentemente no se han desvivido por intentar salvar a nadie o por intentar salvar a una porción mayor de la población del coronavirus, ¿vale? Si lo tomamos como cierto, yo no sé si la interpretación casi es peor, porque si nos han situado como el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, después de haberse esforzado de una forma digna del récord Guinness, entonces, pues muy bien, acaba de demostrar el propio Partido Socialista que efectivamente son la mayor colección de ineptos inútiles que han pasado por la Moncloa en toda la historia de nuestro Palacio Presidencial. Me da lo mismo cualquiera de las dos, y yo particularmente tengo la sensación de que es la primera. La primera combinada con la segunda, su ineptitud está a prueba de bombas, pero que ellos no han hecho todo lo que podían por evitar el coronavirus es tan obvio como que, si hubiesen querido, hubiesen podido trasladar todas las alertas que nos llegaron en 10 ocasiones del ECDC, de la Unión Europea, de la Agencia de Control de Enfermedades que tiene constituida la Unión Europea, o las dos veces, al menos las dos veces, que oficialmente nos advirtió la Organización Mundial de la Salud. Desde luego no habría omitido Fernando Simón su propio informe de febrero, cuando en marzo dice que no pasa nada por ir a la manifestación del 8M feminista, y desde luego hubiesen iniciado las compras de material antes de convertirnos en el país que más tarde emprendió ese tipo de compras de cautela, de mascarillas, de guantes, de gel. No nos habrían mantenido con 350 laboratorios con los brazos cruzados y que tenían capacidad para realizar cerca de 25.000, 30.000 test por día PCR, y los han mantenido cerrados y sin actividad durante toda la etapa del coronavirus. Y desde luego lo que está claro es que no nos habrían ocultado ni la cifra de muertos, que la siguen ocultando todavía a fecha actual, ni habríamos llegado con un baile de cifras en los contagios que produce una vergüenza ajena. Entonces, todo indica los hechos, no suposiciones, no teorías, no indagaciones. No, no, no. Los hechos demuestran que lo que han hecho es exactamente lo contrario de lo que ha dicho y de lo que ha alardeado Pedro Sánchez. No han hecho todo lo posible por evitar la mortalidad en España. Han hecho todo lo posible por justificarse políticamente y por culpar a otros sujetos, en especial a las comunidades y en especial a la Comunidad de Madrid.
Alejandro.
Sí, bueno, es una carta de... Está claro lo que dice Carlos, de justificación con el tema de la pandemia, por la gestión absolutamente imputable que ha hecho el gobierno, que no se ha podido hacer peor y que, bueno, pues ahora como ya está la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas, se está lavando las manos. Pero a mí la frase que más gracia me ha hecho es cuando dice el señor Pedro Sánchez: somos leales a la Constitución. Vale, bueno, es que alguien lo duda. Es que es necesario que en una carta a la militancia, una epístola a los socialistas, el presidente del gobierno recuerde que son leales a la Constitución. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Alguien le ha enviado alguna sospecha al respecto? Bueno, yo creo que los espíritus bien pensantes están ahora diciendo: bueno, claro, es que esto es el mensaje a la parte levantisca del gobierno, a la gente de Podemos, porque evidentemente los de Podemos han lanzado ya, con la excusa de lo de el rey emérito, con la excusa de la supuesta huida del rey don Juan Carlos, se han lanzado ya a la yugular de la institución. Bueno, ya llevan un poco de tiempo haciéndolo, lo que pasa es que, claro, ahora lo hacen desde el gobierno y es muy incómodo. Entonces explican que con este mensaje de Pedro Sánchez lo que está es intentando aplacar o frenar esta revuelta morada contra la institución. Y no hay nada más falso que esto, porque no tiene el presidente del gobierno, no tiene que decir en una carta a su militancia que él o ellos son leales a la Constitución para que esta historia acabe, para que esta revuelta, esta ofensiva, que cuidado dónde va a terminar, cuidado que esto pinta muy mal, para que esto se frene. Es tan sencillo como que el señor Pedro Sánchez, en una de sus numerosas conversaciones que dice El País que tiene con Pablo Iglesias, que supongo que será verdad, le diga: Pablo, se ha acabado ya esta historia, ¿eh? Aquí con lo de la corona no se bromea, porque yo en esto no te paso ni una. Punto y final. O coge el teléfono, quien sea, Ábalos, y llama al señor alcalde de Gijón, o llama al señor de la juventud del PSC o de la juventud socialista, y dice: oye, que aquí a la corona no se la toca y punto, porque nosotros, como él dice en su misiva, formamos parte de quienes trajimos la Constitución y de quienes trajimos la democracia. Fíjate, habla de la lucha antifascista, el PSOE, pero ¿dónde estaba el PSOE cuando Franco? Es que me da la risa. ¿Pero esto qué implica? Solo una cosa, implica que cuando tiene que decir eso es que está justificando lo otro. Y a mí no me cuela, no me cuela. Leales a la Constitución, no podrías tener de socio de gobierno a un partido como Podemos, no podrías pactar, negociar y hablar lo que has estado pactando, negociando y hablando con Bildu, con los señores independentistas catalanes, con los golpistas. ¿Esa es una lealtad a la Constitución? Bueno, no sé quién se quiera creer esa trola, que se la crea, pero yo, cuando él lo dice en esta carta, es justamente excusatio non petita. Está usted diciendo algo con lo que no está cumpliendo.
Y Luis, ¿tú te lo crees?
Vamos a ver, si el Partido Socialista en general y Pedro Sánchez en particular tuviera el más mínimo interés en defender de verdad las instituciones, la Constitución del 78 y la monarquía, pues entonces no estaría pactando con herederos de asesinos, no estaría pactando con golpistas que han atentado contra el ordenamiento constitucional y no estaría permitiendo que su socio de gobierno ponga en cuestión la institución monárquica y pida abrir el melón constitucional. En manos de Pedro Sánchez está desde hace mucho tiempo cambiar de alianzas y, por tanto, si para él fuera una línea roja la defensa de la Constitución y de la institución monárquica, pues lo tendría tan simple como darle una patada en el culo a Pablo Iglesias y sacarlo del gobierno mañana, o advertirle de que si continúa por esa vía, eso es lo que va a hacer. No lo va a hacer, vamos a ver, no nos engañemos, Pablo Iglesias es simplemente el poli malo de la escena, pero quien alienta, quien fomenta y quien tolera ese tipo de ataques a la Constitución se llama Pedro Sánchez, y la misiva que ha dirigido a la militancia es simplemente una carta a la opinión pública para decir: nosotros no tenemos nada que ver con esta campaña, por Dios, está nuestro socio de gobierno en ella, pero nosotros no. Por favor, militantes, no dejéis traslucir lo que verdaderamente os pide el cuerpo, que no se nos note demasiado. Y aún así, algunos militantes se le desmandan y ya vemos cómo desde el PSC, por ejemplo, pues se contribuye directamente a esa campaña contra la monarquía. Es todo mentira. En este momento, el peligro para la Constitución española, el peligro para la institución monárquica y el peligro para la estabilidad y prosperidad de este país no se llama Podemos. Podemos es irrelevante y no tendría ninguna presencia pública si el PSOE no quisiera. El peligro verdadero es el PSOE y, más en concreto, Pedro Sánchez.
Hablabais, Alejandro y Luis, del PSC y de esa noticia que lleva nuestro compañero Luis Planas, de las juventudes del PSC que hacen los coros a la campaña separatista contra la monarquía. Ana, noticia que leemos en Libertad Digital.
Noticia que leemos gracias a nuestro compañero Pablo Planas, que pueden leer nuestros oyentes en libertaddigital.com, y es que las juventudes del PSC hacen los coros de la campaña separatista contra la monarquía. No es ninguna novedad que las juventudes del PSC tienen una posición contraria a la monarquía, con ocasión de la última visita de Felipe VI a Cataluña, que nos recuerda Pablo Planas. El pasado 20 de julio, los jóvenes del PSC, la federación que lidera Miquel Iceta, apostaron por participar con entusiasmo en la campaña separatista. Dijeron que deben avanzar hacia un modelo de país basado en una república federal, democrática y social, donde de verdad no haya nadie que esté por encima de nadie.
Y también hemos visto a Armengol diciendo, bueno, que el caso del rey Juan Carlos es poco edificante, dice Armengol. No sé qué os parece.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una cosa que es muy evidente, ¿no? O sea, los socios que tiene Pedro Sánchez le llevan una deriva que es una deriva rupturista de la Constitución. Se ponga como se ponga. Él mismo tiene ya un impulso por sus bases, y lo acabamos de ver por los pronunciamientos que han hecho las juventudes del Partido Socialista, él mismo tiene un impulso, lógicamente, contrario a esa Constitución. Si no, no estaría con esos socios y no estaría planteando las reformas que está planteando, que son reformas contrarias a la Constitución. O sea, reunirse en un pacto de Pedralbes, en una mesa de Pedralbes, reunirse con partidos separatistas, negociar de una forma preferente con PNV un estatuto de autodeterminación que se basa en la fragmentación de la unidad del país, de la unidad de España y de la ruptura de la unidad constitucional, pues evidentemente va en contra de todo ello. Pero todos los socios que él tiene, todos los socios que le apoyan desde Esquerra hasta BNG, pasando por Compromís, pasando por todos los socios que tiene locales, como puede ser el propio Junts per Catalunya o el propio MES en Cataluña, los socios que mantienen el País Vasco como PNV, todos los socios, el mismo socio principal como es Podemos, le llevan a esta ruptura constitucional. O sea, ellos no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Uno, porque Pedro Sánchez no tiene ninguna gana de frenarlo, diga lo que diga, como decía José Alejandro, que él mismo tenga que presentarse en una carta como leal a la Constitución, ¿alguien se imagina que en Estados Unidos o en Francia, o en países que son netamente defensores de su Constitución y de su patria, alguien se presentase teniendo que dar un excusatio non petita de no, os juro que yo defiendo la Constitución? Pero por Dios, es que lo contrario es un delito brutal, es un delito contrario y regulado por la propia Constitución. Bueno, pues que este partido tenga que presentarse sistemáticamente dando explicaciones de que os juro que pienso defender la Constitución, es muy representativo de qué es lo que está haciendo. Y sus socios siempre le van a exigir como precio permanente y constante la ruptura de la Constitución. Analicemos uno por uno cuáles son sus socios. Todos tienen un interés en la ruptura constitucional porque lo que tienen que conseguir está frenado por esta Constitución. En el caso de Podemos, defiende el derecho a decidir, lo que ellos llaman derecho a decidir, está prohibido lógicamente por esta Constitución. Defienden la voladura de la libertad empresarial, está protegida por esta Constitución. Defienden la voladura de la propiedad privada, está protegida por esta Constitución. Vamos con PNV, defienden la voladura de la unidad del Estado, de la unidad de España, está protegida por la Constitución. Defienden la voladura de los derechos educativos de los padres a elegir la lengua y en concreto el español para sus hijos, está protegido por la Constitución. Pasemos a BNG, pasemos a Esquerra, pasemos a cualquiera de ellos. Todos van en contra de la Carta Magna de la Constitución y de la unidad de España. Por tanto, ¿cómo va a hacer otra cosa? ¿Y cómo se van a comportar de otra manera sus socios? Es imposible. Su fin es la ruptura constitucional. Si ahí tienen que atacar la monarquía como un medio para romper y para desgajar por completo, para abrir una espita vertical en la Constitución, lo harán, lo van a hacer siempre, diga lo que diga Pedro Sánchez.
Y llamativo también hoy, Jaume Asens, porque en Podemos, lejos de calmar los ánimos, los vemos cada día más amenazantes. Hoy Jaume Asens pedía la comparecencia de Felipe VI. No sé qué os parece, nos lo contaba Mariano Alonso.
Bueno, es que, vamos a ver, el primer paso, si es que no nos engañemos, por más ruido que hagan y por más vueltas que le den al asunto, por más cartas que haga, que envíe el presidente del gobierno, está claro que el tema no es, la pieza de la casa no es el rey Juan Carlos, no lo es. Es el primer paso, es la excusa, es algo previo a lo que realmente van. Aquí se ha puesto en marcha el cambio del régimen, pero es que además es clarísimo y notorio. Lo único que está, ya se preveía, pero lo único que se está ahora percibiendo es que con la pandemia, lógicamente, y con el estado de alarma y con los poderes casi absolutos que se arrogó el señor Pedro Sánchez en aquellos meses y con todo lo que está pasando, pues es absolutamente normal que se ha acelerado. Es que se ha acelerado. Este asunto no llevaba un ritmo tan, tan rápido. Y ahora ya estamos viendo que, fíjate, en pleno agosto se ha expulsado al rey Juan Carlos, no ya de la zarzuela, sino del país. Es decir, se le ha mandado un destierro con el que inicialmente, pues, nadie cabía pensar que iba a terminar eso así. Era sencillamente, oiga usted, deje usted el palacio porque no tiene, bueno, visto lo visto, no tiene mucho que, aquí mucho que no pinta nada, de modo que váyase usted a donde sea, al Pardo o a Galicia. Pero es que lo han desterrado. Primer paso. Segundo paso. Ahora el rey Felipe VI está más solo que la una. Es que queda absolutamente al albur de todo lo que vamos a ver, qué va a pasar, qué está pasando ya a partir de ahora, porque es que ya no solo son las campañas para tirar, quitar, retirar nombres del rey Juan Carlos, estatuas del rey Juan Carlos, hay como 600 actos ya de este cariz en ayuntamientos, en todo tipo de instituciones, para borrar, que no es borrar la memoria de Juan Carlos, es atacar permanentemente, hostigar permanentemente a la institución. Y luego ya va Felipe VI, vamos a ver quién lo defiende. Porque de momento, cuando estamos hablando de que el señor Pedro Sánchez habla de que nosotros somos leales a la Constitución, muy pocos gestos, muy pocas palabras, muy poco ha dicho a favor del rey Felipe VI y de la monarquía. Ha dicho simplemente que la monarquía forma parte de un todo, que es la Constitución, y que evidentemente ellos están en eso. Pero es que no le dice ni mu a quienes están socavando día a día a la monarquía, a la corona. No les dice ni mu a los que están zancadillando. Y vamos a ver también cuándo empieza ya a prepararse la reforma de la Constitución y el consiguiente referéndum del que hablaba Carlos Cuesta, que tienen los señores independentistas catalanes, no solo para su derecho a decidir, sino un referéndum sobre monarquía o república, que es el siguiente paso que me da la sensación de que está de que, bueno, ya, yo creo que más que estudiado y más que preparado.
Y fíjate, Alejandro, con esto último que comentabas, me sirve para poner sobre la mesa otra información que me llamaba mucho la atención hoy, y es que el CIS va a incluir en el barómetro del mes de septiembre preguntas relacionadas con una eventual reforma constitucional, lo contaba Radio Televisión Española.
Claro, es que solo una cosa, fíjate, el otro día en el macro reportaje publicitario del señor Iván Redondo en El País, de lo que hablaba cuando le preguntaban, bueno, es que tiene 100 asesores que están trabajando por el bien de España, o sea, por el futuro de Pedro Sánchez. Y le dicen, bueno, sí, porque estamos trabajando ahora en asuntos tan importantes como la guerra cultural, atentos, la guerra cultural y la reforma de la Constitución, atentos. Y alguien está trabajando para ver cómo se crea riqueza, cómo se crea, recupera empleo, cómo se mira por el bien de los autónomos. Lo que está el gran gurú de la Moncloa, el gran pensador del señor Pedro Sánchez, es esto de la reforma constitución. ¿Y qué es la reforma constitución? Pues no nos engañemos, no es solo mirar a ver cómo está la mujer en la línea de sucesión del trono, no es simplemente poner el nombre a las autonomías que no aparece en el texto constitucional. Estamos hablando de otra cosa, que es lo que tú comentas, estamos hablando de que se está preparando ya el referéndum. Y cuando se convoca un referéndum, salvo que seas tonto de baba, como le ha pasado a algún político, el señor Cameron, por ejemplo, ya se sabe que los referéndum los gana el que los convoca. Y ya sabemos qué es lo que piensa el señor Pedro Sánchez de la monarquía, de la corona, de la transición y del marco constitucional que nos dimos los españoles en el 78.
Luis.
Vamos a ver, con todo esto el Partido Socialista pues consigue varios objetivos. Primero, pues por supuesto hace lo que le pide el cuerpo. El Partido Socialista lleva presentando mociones en los ayuntamientos desde tiempo inmemorial contra la monarquía. No, la pulsión republicana del PSOE es anterior a la transición. En la transición, pues bueno, el PSOE aceptó la monarquía, pero ha continuado dando la matraca a lo largo de los años. Segunda cosa que consigue con esta campaña contra la monarquía, que insisto, dirige el PSOE, no la dirige Podemos. Pues la segunda cosa que consigue es desviar la atención de una ruina económica sin precedentes, desviar la atención de la catastrófica gestión sanitaria que nos ha llevado a ser el país con más muertos por millón de habitantes y tratar que se hable del rey emérito, del rey actual y de la institución monárquica. Y tercera cosa que consigue el PSOE, pues lanzar el mensaje al Partido Popular de, oye, que estoy todo loco, así que me tienes que hacer concesiones y apoyarme porque si no me dejo arrastrar por Podemos y fíjate que están más locos todavía que yo. Bueno, es la manera de hacer política del Partido Socialista, enormemente letal para España, y esperemos que tenga los días contados esa manera de hacer política, porque tenga los días contados este gobierno.
Hablabas, Luis, de que intentan esconder esa gestión del coronavirus. Abríamos el programa con los datos tremendos que conocimos ayer, que superaban los 1.700 contagios. Hoy el País Vasco ya hablaba de segunda ola. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo la situación?
Mira, fíjate, además hay una cuestión que yo creo que es especialmente delicada y que es precisamente por lo que lo están intentando retrasar el impacto, intentando retrasar la autoría o la asunción de la responsabilidad por parte del Estado central. Vamos a ver, en estos momentos, lógicamente, las comunidades con mayor poder adquisitivo han conseguido que determinada parte de la población pueda disfrutar de sus vacaciones. La gente ha salido. Una de las comunidades que claramente está exportando en estos momentos parte de su gente es la comunidad madrileña y uno de los destinos preferentes es todo el arco mediterráneo. Pero la pregunta yo creo que es obvia. ¿Qué va a ocurrir cuando acaben las vacaciones? La gente que ha estado en contacto con esos focos de contagio en el arco mediterráneo volverá, ¿no? Y yo tengo toda la sensación de que lo que está haciendo el gobierno central es esperar a que vuelvan. Porque su objetivo es ni más ni menos que colgarle este San Benito al Partido Popular en la cabeza de Isabel Díaz Ayuso y en la gestión de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Negar los brotes, negar la segunda ola, decir, como ha dicho Fernando Simón, alias Pierno Doyuna, alias la escopeta de feria, decir que esto no puede ser calificado de segunda ola, que no puede ser calificado de rebrote institucionalizado. ¿Y por qué están diciendo semejante barbaridad cuando es obvio que estamos en rebrote? Porque están esperando a que vuelva a la Comunidad de Madrid. y cuando retornen esos casos, porque la gente retorne de sus destinos vacacionales a la Comunidad de Madrid y empiecen a saturar la asistencia hospitalaria de la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que van a hacer? Decirnos que antes no había un problema y ahora sí que lo hay. Eso es lo que van a decir. ¿Y en qué cabeza van a colgar ese problema? En la de Isabel Díaz Ayuso. Esto es todo lo que está haciendo en estos momentos el gobierno. Ese mismo gobierno que decía nos desvivimos por intentar salvar vidas, nos desvivimos por evitar los contagios del coronavirus, en absoluto están haciendo todo eso. Lo que están haciendo es esperar a que alguno de esos focos no se dé en Cataluña, no se dé en País Vasco, no se dé en Galicia. No. Se dé en la Comunidad de Madrid. Porque para ellos la Comunidad de Madrid es el emblema en estos momentos del Partido Popular y de la gobernabilidad del Partido Popular. ¿Y qué es lo que quieren? Culpar de ello a la Comunidad de Madrid. Por eso están disimulando esos datos, por eso están negando la mitad de los hospitalizados. Por eso cuando comparamos los datos que incluso la propia Generalitat Catalana ha trasladado al Ministerio de Sanidad, resulta que están ocultando en algunos de los días hasta 4/5 partes de los contagios que se están comunicando. Y esto, una cuestión de divergencia científica, no es verdad. Están esperando a que la gente que está en el arco mediterráneo, principalmente, de veraneo, vuelva a la Comunidad de Madrid. Y en el momento en el que haya el más mínimo problema en la Comunidad de Madrid, oficializarán que es una segunda ola. Pero ¿de quién dirán que es la culpa? De Isabel Díaz Ayuso.
Lo que yo no sé es cuánto tiempo más podrán disimular estos datos, porque hoy la consejera del País Vasco, Nekane Murga, vamos, hablaba clarísimo, la escuchamos.
Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Decía, sin duda fallecerán, y decía, y sin duda estamos ante una segunda ola. Es que los datos son preocupantes, porque ayer eran 1.772 nuevos contagios sin tener en cuenta los datos de País Vasco y Castilla-La Mancha. Es que cuando nos confinaron estábamos alrededor de unos 1.500 contagios cada 24 horas.
No, pero esa comparación tiene un poco de trampa, doña Paloma, porque cuando nos confinaron el número de test que se hacían en porcentaje sobre la gente que estaba realmente infectada era ínfimo. Es decir, había miles y miles y miles de infectados, pero solo se hacía test a una pequeña parte, con lo cual comparar los contagios de ahora con los contagios de entonces no tiene sentido. Ahora se está haciendo mucho más test, por ejemplo, a todos los contactos de alguien que da positivo, o por lo menos a una parte de esos contactos, y por tanto, en número de casos parece que hay más, pero si nos vamos al número de muertes, realmente en esta semana pasada hubo en total como 80 muertes aproximadamente. Comparemos eso con los muertos que hubo en un solo día en el pico de la pandemia, que fueron 1.800. Entonces, no estamos como en marzo o abril. El problema es que estamos en el inicio de un remonte. Y o se ataja esto o sí nos podríamos encontrar en una situación muy complicada, sobre todo en cuanto empiece a venir el frío. Y los datos, digamos, más preocupantes son los que apuntan a problemas ya en atención primaria y atención hospitalaria en algunos puntos de Aragón y de Cataluña. Pero bueno, vamos a ver, los confinamientos selectivos, las medidas concretas de cerrar tal local, aislar tal localidad, funcionan. O sea que si se hacen las cosas bien, podemos no tener una nueva catástrofe. Pero claro, hacer las cosas bien implica que el gobierno de Pedro Sánchez haga las que le corresponden a él, y a él le corresponden dos en concreto y no las está haciendo. Uno, el control de entrada por aeropuertos. Tiene narices que a los españoles en 165 países del mundo, cuando llegamos, nos hacen controles de entrada en condiciones o nos prohíben la entrada, y sin embargo aquí no se hace ningún control digno de tal nombre, con lo cual nos entran brotes del exterior a través de los aeropuertos. Y la segunda cosa que depende de Pedro Sánchez, y tampoco la está haciendo, es el control de las entradas del exterior que vienen por patera en el sur. ¿Cómo es posible que se estén escapando decenas de inmigrantes cuarentenados cada día? Así no hay quien controle absolutamente nada, por supuesto, y así, desde luego, el brote irá yendo cada vez a más, y lo que ahora es un principio de una segunda ola se terminará convirtiendo en una verdadera segunda ola.
Es cierto, Luis.
Yo creo que sí es el momento, lo que dice Luis, es el momento de atajarlo, porque también es cierto que los datos pueden mover a cierto engaño, porque es verdad que se están haciendo muchos más test, muchos más control, los datos salen, pues lo que realmente hay, porque hace 3 meses no nos enterábamos de quién estaba contagiado y de quién no lo estaba. ¿Os acordáis cuando decía Angela Merkel? Yo creo que el 70% de los alemanes ha estado contagiado o va a estarlo, porque hacían test. Y aquí hemos empezado a hacerlos hace escasamente poco tiempo. Y ahora, al hacer tantas pruebas, pues evidentemente pues se detectan todos los casos que hay. Pero lo que sí que es cierto es que me da la sensación de que va esto un poco más deprisa de lo que algunos esperaban. Lo del País Vasco a mí me parece tétrico, como lo anuncia esta señora. Dice, oye, que van a haber muertos. Bueno, ya nos lo imaginamos, pero usted no está para decirnos que va a haberlo. Tiene que hacer, está para evitarlos, ¿no? No, ha sido, bueno, en fin, un anuncio un poco tenebroso. Pero sí que es cierto que, mira, hoy comentaba alguien en tuit que estaba en un resort en la Costa Brava y dice, y está aquí estamos españoles, estamos hay alemanes, hay franceses, hay holandeses, dice, y se distinguen los españoles porque todos vamos con mascarilla y la gente de fuera no va con mascarilla, aunque esté aconsejado y no sé si obligado en esa instalación. Yo creo que se está cumpliendo en líneas generales bien. ¿Y qué está pasando? Los brotes, dicen, bueno, pues son en reuniones familiares y en centros laborales, sobre todo lo que comentaba Luis del tema de los inmigrantes que vienen a las labores del campo. Pero hay una hipersensibilidad en la gente y también en los responsables políticos de las respectivas comunidades autónomas. Cuando hablas con algunos de ellos, del color que sea, en cualquier región de España, es cierto que están pasando un verano de agobio, de asfixia, de miedo, de temblor a lo que está ocurriendo y a lo que se teme que pueda venir, porque también es verdad que muchos de ellos no se esperaban, como se había dicho, que la oleada vendrá en otoño la segunda ola, y bueno, se está avanzando, se está adelantando, y sí que da la sensación de que no sé muy bien por qué motivo, si son los test o no los test, pero va un poco más, yo creo, más acelerado de lo que los responsables políticos y sanitarios se esperaban.
Parece que sí. Nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y a la vuelta vamos a hablar de algo que no se está tratando mucho y es cómo está afectando el coronavirus en las cárceles, cómo está allí la situación y los protocolos. A la vuelta de publicidad se lo contamos.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, ¿Te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias? Llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Seguimos en Tiempo de Tertulia y aquí sentado a mi lado tengo al periodista Javier Arias Borque. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Paloma.
Decíamos que íbamos a hablar de la situación de las cárceles porque a raíz de una noticia que saltaba este jueves de ese módulo de 131 internos de Picassent que está en cuarentena después de un caso sospechoso, nos hemos preguntado cómo está la situación en las cárceles y si se están siguiendo los protocolos, si hay medios. Y hemos llamado a nuestro experto para que nos dé esa información. ¿Cómo está la situación, Javier?
La situación en las cárceles en estos momentos está controlada. No hay grandes brotes ni hay grandes infecciones. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que las cárceles son un auténtico polvorín. Es decir, por esas condiciones de internamiento de mucha gente en unas instalaciones relativamente pequeñas, también por el grandísimo trasiego que puede haber, tanto de internos como de funcionarios, como de los familiares o abogados que van de visitas, el problema es que si hay un caso se puede extender como la pólvora y además con un problema añadido, y es que hay una parte de la población penitenciaria que, digamos, no tiene un buen estado de salud, que tiene muchas enfermedades asociadas a problemas de drogas o similares por la vida que han estado llevando hasta su entrada en prisión o incluso dentro de su entrada en prisión. Tenemos el caso de Picassent, donde se han seguido los protocolos establecidos. En el caso de que haya un brote, lo que están dictando las normas de instituciones penitenciarias es que hay que aislar automáticamente los módulos donde se ha encontrado esa infección. Ahora mismo tenemos, creo recordar, positivos en 4 centros. En este de la Comunidad Valenciana que acabas de indicar. También hay en Ocaña 1, en Toledo. Creo que se han detectado exactamente 6 positivos, 5 de ellos asintomáticos, lo cual es un problema. También ahí están aislados. Se han aislado a 80 presos y a 6 funcionarios. Y el primer infectado, que es algo que se está repitiendo, es una persona que regresó a la cárcel después de un permiso penitenciario. Es decir, sale de la cárcel, tiene vida como cualquier persona fuera de los muros y vuelve a entrar con el virus. Otro de la prisión donde hay positivos es el Dueso en Cantabria, donde se ha detectado un preso positivo, y hay otros 2 en la prisión de Zuera en Zaragoza.
Y luego, Javier, también se están quejando muchas veces, decías tú, sale a la calle, tiene vida, también se quejan los trabajadores de que los presos mantengan comunicaciones familiares.
Efectivamente. Interior estuvo bastante rápido, digamos, una vez establecido en el estado de alarma, y lo que hizo fue blindar las cárceles. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que decae el estado de alarma, se vuelve a activar la vida normal dentro de la prisión. ¿Eso qué significa? Que hay presos que pueden salir, ya sea por tercer grado o por permisos de fin de semana, a la calle a hacer vida normal, a tratar con sus familiares o con quien ellos deseen, y no tienen por qué, eso ya es una opción personal como la de todo ciudadano, cumplir con medidas de seguridad o no. Regresan los vis-a-vis, que es otro problema que se establece, es decir, porque es gente que viene de fuera, que no sabes cuáles son las condiciones sanitarias en las que llega, porque a día de hay cárceles en las que se puede hacer un pequeño control, pero en la inmensa mayoría no se puede estar controlando cuál es el estado de salud de esta gente que llega en los vis-a-vis, y a esto se une algo que ya pasaba durante el estado de alarma, que es el habitual trasiego de hacer vida normal de los funcionarios de prisiones que acuden a las prisiones en su horario laboral, pero que luego hacen vida como cualquier otro ciudadano. Entonces, esto al final lo que está generando es un trasiego muy importante de lo que es una parte de la gente que o bien está interna o bien trabaja en los centros penitenciarios, pero que afecta directamente a toda la población reclusa. Porque luego estas personas tienen contacto con los otros reclusos.
No sé cómo les parece a nuestros tertulianos que se está gestionando interior las cárceles con el tema de la pandemia, porque vimos también que los trabajadores se quejaban de falta de material desde el principio.
Sí, yo creo que hay un tema unánime, y es que Interior está haciendo las PCR con mucha lentitud en los centros penitenciarios, y luego hay otro problema obvio en muchos casos, que es de espacio, porque las cárceles nunca han estado diseñadas para que haya que aislar o poner en cuarentena a tantos presos que llegan o se van, digamos, y no hay espacio suficiente, y esto tiene riesgos.
Luis, ¿qué te parece?
Vamos a ver, el entorno de las cárceles es, por los motivos que decía don Javier, pues un entorno en el que hay que estar vigilantes, es decir, personas que por su situación física pues son población vulnerable. Además, son zonas donde existe mucho contacto físico y mucha gente conviviendo en un entorno reducido, y por tanto cualquier esfuerzo que se haga estará bien empleado. Es cierto que en las cárceles de todo el mundo la incidencia del coronavirus ha sido baja, y curiosamente eso llevó a unos médicos franceses a preguntarse por qué en las cárceles la incidencia es tan baja, es decir, ha habido tan pocos muertos e incluso enfermos graves, y sin embargo en las residencias de ancianos han muerto a miles. Y al final llegaron a la conclusión, llegaron a la hipótesis de que la razón estaba en el consumo de tabaco, curiosamente, es decir, que en las cárceles se puede fumar, la gente fuma libremente, y al parecer existiría algo en el tabaco que haría más difícil al virus su trabajo. Y las hipótesis con las que se trabaja son que es por la nicotina, pero la verdad es que nadie tiene todavía ni la menor idea de realmente por dónde van los tiros. Y ojo, por favor, lo que nos están escuchando, fumar mata, independientemente del efecto que tenga sobre el coronavirus, el fumar es malísimo. O sea, que por favor, no tomen mis palabras como ninguna incitación a fumar. Pero el hecho es ese, que los médicos franceses llegaron a la conclusión de que era por el asunto del tabaco. Aún así, evidentemente, tenemos una serie de trabajadores, funcionarios públicos en entornos de riesgo, con personas de riesgo, y por tanto el gobierno tiene la obligación de protegerles a ellos por todos los medios. Durante la parte álgida de la pandemia les pasó lo mismo que pasó con policías, guardias civiles y sanitarios, es decir, carencia absoluta o casi absoluta de material de protección, pero por alguna extraña razón siempre lo que pasa en las cárceles tiene menos visibilidad y se escucha menos a los funcionarios de prisiones, pero estos tienen el mismo derecho a estar protegidos que cualquier otro servidor público, y yo espero que se solventen esas carencias.
Veíamos también que contábamos, se quejan los trabajadores de las cárceles, instituciones penitenciarias, de la falta de medios, y también está ocurriendo con la Guardia Civil y la Policía, con otro asunto que comentábamos antes, y es la inmigración, cómo muchos inmigrantes, algunos de ellos contagiados con coronavirus, se fugan, y los guardias civiles y la policía están pidiendo refuerzos para hacer frente a esta situación. Alejandro, Carlos.
Bueno, pues mira, es que lleva ya tiempo el presidente de Murcia, que es una de las zonas por donde estamos viendo ese trasiego de pateras, que es un goteo permanente, pero que al final, ya más que un goteo, parece que ya es una tradición, porque es que están llegando de 40 en 40 y están pidiendo, porque claro, la responsabilidad que es del Ministerio del Interior, ¿qué hacen con estos señores que bajan de la patera? Y bueno, los tienen durante 48 horas bajo el control del Ministerio del Interior, pero luego ya lo dejan al albur de la autoridad regional correspondiente o del ayuntamiento correspondiente, o de quién se hace cargo de estos señores, que la mitad de ellos generalmente tienen contagio o muestran síntomas de padecer la pandemia, y esta historia están mirando para otro lado. Es un poco como el tema sanitario desde la Moncloa y desde el señor Simón y el señor Illa. ¿Qué está pasando con esta gente? No puede ser que la respuesta del gobierno en un problema como este, porque ya estamos viendo que también cuando vienen de fuera es que muchos vienen contagiados,
Y no, si no se hace frente a esta historia, se van expandiendo y dicen, no, es que además no los pueden controlar porque una vez que los detienen, se escapan y se van por ahí, se pierden, fuera de control. Esto sí que es un foco descontrolado que hay que ponerle, yo creo, mucha más atención. Cuando se queja tanto el presidente de Andalucía, que yo creo que son los que más lo están padeciendo, lógicamente, presidente de Murcia, me imagino que también hay algo en la Comunidad Valenciana, pero claro, como es socialista, no dicen ni mu. Pero no puede ser que se crucen de brazos como con los aeropuertos. El gobierno central tiene la responsabilidad, la autoridad. Es a él al que le corresponde el poner el remedio a una situación que vemos que cada día está empeorando. Porque es que no se ve ni un ápice de reacción por parte del Ministerio de Interior. Oye, estamos hablando de uno de los asuntos serios que son un foco del contagio, un foco de la entrada de gente contaminada en nuestro país.
Fíjate, Paloma, si me dejas unir los dos temas, el de nuestro invitado, funcionario de prisiones, y lo que estáis comentando, el tema inmigratorio, y si vamos repasando todos los colectivos en España, decidme uno que no se haya sentido abandonado por parte de este gobierno en el control del coronavirus. O sea, podemos ir repasando funcionarios de prisiones que tienen más razón que un santo en sus reivindicaciones, han sido dejados de la mano de Dios, básicamente por lo que comentabais, porque hay otros colectivos que con mucha razón se han organizado de una forma asociativa, sindical, y por lo que sea han conseguido tener más protagonismo. Y a los funcionarios de prisiones, por lo que sea, este gobierno y otros, por cierto, los ha mantenido sistemáticamente ocultos. Es como si lo que ocurriera dentro de las prisiones no le importase nada absolutamente a nadie, y los han dejado de la mano de Dios. Pero es que ha pasado lo mismo con el sector turismo. ¿Dónde están los test a la gente que llega, a la gente que tiene que salir, a la gente que viene de países con un potencial de riesgo muy elevado en COVID-19? No se está haciendo tampoco el control con inmigrantes. No se está haciendo el control y no se ha hecho incluso en los propios centros sanitarios. Las principales asociaciones y sindicatos de las distintas profesiones médicas y sanitarias han denunciado sistemáticamente que se les obligaba a volver a la profesión antes de haber pasado el periodo que la propia Organización Mundial de la Salud estaba decretando como obligatorio para garantizar que no se volvía con el coronavirus, que no han tenido test PCR de una forma masiva, ni siquiera ellos, ni siquiera el personal sanitario. Lo ha denunciado la policía, lo ha denunciado la Guardia Civil, lo han denunciado 1.500 millones de veces los funcionarios de prisiones. O sea, usted sabe que tiene un entorno en las prisiones donde llega pues gente que evidentemente estaremos todos de acuerdo en que no son los más pudientes o los más protegidos o los más concienciados con la salud. Por lo que sea, yo me daba olímpicamente lo mismo si esto es políticamente correcto decirlo o no, pero es evidente que la gente con más dinero acaba teniendo más recursos para protegerse en todos los mecanismos, en todos los medios y frente a todo tipo de dolencias. Y por supuesto en esta situación frente al coronavirus también, porque hay gente, yo mismo por ejemplo, que en estos momentos debo llevar ya 4 o 5 test, el lunes me tengo que hacer otro. Claro, pues lógicamente la gente con más recursos acaba teniendo más control, pero la gente que acaba entrando de una forma masiva en las prisiones no es esa gente. Por lo tanto, los funcionarios de prisiones están expuestos a un multifoco de contagio y mucho cuidado. Y en vez de haberlos protegido de esa manera, en vez de haber sido consciente de lo que estaba ocurriendo, les han dejado olímpicamente colgados, olímpicamente solos. Y es la radiografía de lo que ha pasado con este gobierno. Este gobierno no ha jugado a proteger a los colectivos. Ha jugado a ocultar los colectivos en los cuales había focos de contagio. Y yo se lo quiero preguntar a nuestro invitado. ¿A ustedes realmente les han mantenido una política de test? Fíjense, estaba leyendo el último estudio que ha realizado uno de los profesores de la Universidad de Harvard, que ha dicho que la forma de atajarlo sería con test baratos, unos test que tienen en estos momentos y ya están perfeccionados, que tienen un coste de 1 euro, 1 euro y pico, y realizar dentro de las casas un test a cada uno de los miembros de familia, 1 cada 3 días. Claro, eso es lo que está diciendo en estos momentos la Universidad de Harvard, y asegura con sus estudios en 3 semanas estarían atajados los focos de contagio.
Don Carlos, permítame solo una acotación. Hay escuelas en Alemania donde cada 15 días se hace test a todos los alumnos, claro, y a todos los profesores.
Claro.
Y aquí no está ocurriendo así. Tengo que despediros ya, porque vaya, hemos llegado al final de la tertulia. Se me ha pasado volando, tengo que deciros, ¿eh?
Y a nosotros también.
Pues Alejandro, Carlos y Luis, muchísimas gracias y buena tarde.
Gracias. Hasta luego.
Y ahora ya nos vamos con los servicios informativos.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.